Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí la vuelta al cole. En dos semanas los alumnos regresarán a sus clases. Por segundo año consecutivo no es el regreso habitual. Este curso empieza como el anterior, con algunas incógnitas en lo relativo al COVID. ¿Cuándo podrán vacunarse los menores de 12 años, por ejemplo? Mientras la variante Delta sigue a lo suyo, el doctor Alfredo Tagarro es pediatra en el Hospital Infanta Sofía. Nos contaba hace unos minutos qué es lo que hace falta para que se vacunen los niños.
El primer punto sería demostrar que las vacunas son beneficiosas, que no son perjudiciales para los niños por debajo de 12 años y en algún momento es posible que se considere vacunar a los niños menores de 12 años.
La noticia del día es que un estudio ha revelado que los niños menores de 3 años serían los más contagiosos, quizás por la imposibilidad de mantener las distancias. Una universidad canadiense ha investigado más de 6.000 y asegura que estos niños son la causa número uno de contagio en las familias. Los menores de la casa transmitirían el COVID un 43% más que los adolescentes, que sus hermanos mayores. Aunque hay que mantener la calma, la situación, si se siguen las medidas, no debería haber más problemas. La situación debería ser parecida a la del curso pasado.
A ver, en principio, desde el punto de vista de transmisibilidad entre niños, no ha cambiado nada desde el año pasado. Las incidencias, bueno, ya sabéis que siguen siendo relativamente altas y las medidas, en principio, deberían continuar de una forma similar a las del año pasado.
Como cada miércoles, hablamos de ciencia en La Linterna. Para ello, saludamos a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, la última vez que te vi, quiero recordar, estábamos con otra pinta, ¿no?
Sí, estábamos un poquito más morenos. Teníamos el pantalón un poco más corto, quizás.
Sí, y las camisetas.
Llevamos una gorra, bueno, no sé, ¿qué le vamos a hacer?
Y estábamos cerca de la playa y, en fin.
Menuda foto teníamos ese día.
Bueno, no, eso fue la penúltima. La última fue en el supermercado.
También es verdad.
Con la misma pinta, pero en el supermercado.
Eso es verdad.
Oye, Jorge, ¿por qué crees que se dan más contagios en esa franja de edad? ¿Qué dice el informe? Hablamos de esos niños menores de 3 años.
Sí, de 0 a 3 años. Bueno, lo primero que hay que decir es que a pesar de que se dan más contagios, lo ha dicho el doctor Tagarro también, es ínfima la cantidad de contagios que se producen entre los niños y de niños a adultos. La principal fuente de contagio sigue siendo entre adultos y de adultos a niños. Pero en el grupo infantil sí es cierto que se da la paradoja de que los más chiquititos, de 0 a 3 años, contagian pues hasta casi un 50% más que los de mayores edades dentro del grupo de los niños. ¿Por qué? Para saber qué es lo que pasa, lo interesante sería saber si hay más carga viral en estos niños. Algunos informes muy recientes demuestran que no. Más bien todo lo contrario. Los chiquitines, cuanto más pequeños son, están protegidos inmunitariamente todavía pues por la lactancia materna y por la protección inmunitaria que les confieren sus madres en el vientre materno. Y por lo tanto la carga viral es menor. Quiere decir que no tienen una mayor capacidad de contagio de por sí. ¿Por qué entonces se producen los contagios? Pues también lo habéis indicado. Por el contacto. Los más pequeños de la casa, los bebés, son los que más tocamos, a los que más nos acercamos. No pueden vivir aislados, como es lógico, son absolutamente dependientes de los adultos. No les ponemos mascarilla, no les bañamos en geles hidroalcohólicos, ¿verdad? Bueno, pues ese tipo de cosas hacen que, aunque insisto, su mortalidad, por supuesto, es casi cero. Su infección es muy pequeñita y la posibilidad de contraer la enfermedad es casi mínima, pero aún así, dentro del grupo de los menores, de los infantiles, son los que más contagios pueden producir.
Qué curioso. Oye, en cuanto a la vuelta al cole, ¿estás de acuerdo con el pediatra, con Alfredo, en que la situación, si no la misma, será muy parecida a la del año pasado?
Debería serlo. De hecho, bueno, lo que hoy hemos podido saber del Consejo Interterritorial, pues parece que va más o menos a ser muy parecida, ¿no? Es decir, se van a aprovechar las virtudes de lo que se hizo bien en el pasado. Fíjate que nos cuesta encontrar cosas bien hechas, ¿verdad? Por desgracia, durante esta pandemia. Pero una de las cosas que se hizo bien fue la vuelta al colegio. España fue, no pionera, pero de las primeras en hacerlo. y apenas un 1% de las aulas tuvo que ser cerrada, que es muy poquísimo, por algún brote de COVID. Aquellas medidas funcionaron. Funcionó la distancia, funcionó la mascarilla, incluso en el patio. Funcionó la higiene antes de entrar al aula. Y ahora encima tenemos la vacunación de los más mayores. Con lo cual, yo apostaría por no perder lo que se hizo bien y seguir manteniendo esas buenas prácticas para el curso que viene.
En cuanto a la normalidad de verdad, para entendernos, una vez que se empiecen a vacunar a los menores de 12 años, ¿estaremos más cerca de ello? ¿Te parece fundamental bajar esa franja? Sí.
Sería importante, aunque todavía hay algunas dudas al respecto, que se van a ir resolviendo muy pronto, ¿eh? Ya hay ensayos clínicos en marcha, que dentro de poco tendremos los datos de cuál es la eficacia y los efectos secundarios producidos por la vacuna en menores de 12 años, que como sabes son grupos a los que no se les testa primero en los ensayos clínicos por razones obvias, ¿no? No se puede jugar con la salud de los más pequeños cuando no sabemos cómo van a reaccionar ante una vacuna nueva. Ahora ya se empieza a saber un poquito más, o se va a saber dentro de poco cómo funciona la vacuna. Cada vez más científicos proponen que hay que bajar la edad a los menores de 12 años. Primero, porque para conseguir la inmunidad de grupo, la famosa inmunidad del 70, el 80, el 90, lo que fuere, ese número mágico, no podemos prescindir de un cuarto de la población mundial, que son los menores de 12 años, así que habrá que vacunarlos. Y segundo, porque aunque son pocas las posibilidades, hay posibilidades de que estos niños se infecten e incluso tengan una enfermedad grave. Poquitos, pero las va a haber, así que también hay que tener en cuenta que ellos también merecen ser protegidos.
Jorge, no te vayas. Tengo otro tema, aún tengo unos minutos.
Venga, ok.
La Universidad de San Diego ha creado una herramienta genética, la denomina CRISPR-Cas9, que hace que los humanos sean invisibles a los mosquitos, a un tipo de mosquitos. Parece de película, ¿esto qué es?
Pues fíjate, es la misma tecnología de la que hemos hablado tantas veces. Recuerda que ha inventado el profesor Mojica, ese famoso CRISP o CRISPR, que es la tecnología de cortapega genético. Es decir, la posibilidad de extraer una parte del genoma de un animal, o de un ser humano, pero de un animal en este caso, y modificarlo para que haga algo para lo que la naturaleza no le ha preparado. En este caso lo que han conseguido es con una especie concreta de mosquito, el Aedes aegypti, que es un mosquito muy común, que entre otras cosas produce pues la fiebre amarilla o el Zika, produce, contagia ciertas enfermedades, algunas de ellas graves. Lo que han conseguido es manipular sus genes para que unas sustancias que se llaman rodopsinas, que se desarrollan en el ojo del mosquito, no funcionen, dejen de funcionar. Y con ello lo que consiguen es que no vean los colores oscuros. ¿Por qué los colores oscuros? Porque se ha descubierto que esta especie, aparte del olfato y de otros sentidos que pueden utilizar para descubrir a sus víctimas, en este caso los seres humanos, suelen acudir a los puntos más oscuros. Por ejemplo, una persona que tiene ropa oscura es más fácilmente víctima de la picadura de un mosquito que una que tiene, de este caso, de esta especie de mosquito en concreto, que una que tiene ropa clara. Bueno, pues lo que han producido es una mutación genética que hace que los mosquitos literalmente no nos vean. Es decir, que si nos quieren picar, no nos puedan picar. Pero imagínate lo fantástico que sería conseguir esto con otras especies de mosquito. Ahora que, por ejemplo, estamos, pues por desgracia de nuevo, con la fiebre del Nilo occidental tan de moda, bueno, pues conseguir que nos volvamos invisibles a los mosquitos y no tengamos que utilizar repelentes, mosquiteras, sencillamente porque ellos no nos van a ver nunca y por lo tanto nunca nos picarán.
Oye, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se consigue? ¿Qué se les inocula? ¿Cómo se les transforma?
Fíjate, lo que han hecho primero los científicos es investigar el código genético de este mosquito. Saber cuál es la secuencia de letras que componen la información genética de este Aedes aegypti. Y después descubrir cuáles son los segmentos de ese código genético, es decir, las frases de esas letras que producen la rodopsina, producen esa sustancia que se expresa en los ojos y que permite ver algunos colores, entre ellos los colores oscuros. Y literalmente, como si fuese un texto que han cortado y copiado, han borrado esa secuencia con una serie de tijeras moleculares y lo han convertido en otras letras que ya no quieren decir lo mismo. La nueva frase genética ya no produce esa sustancia. El mosquito vive normal, el mosquito es un mosquito absolutamente normal, además ven normal, pero no tienen capacidad de descubrir dónde están esas zonas oscuras de su entorno, que es lo que habitualmente utilizan para encontrar sus víctimas. Han cortado y han pegado, han corregido un texto genético.
Oye, y una última cuestión, en un minuto. Hay muchas enfermedades asociadas o transmitidas por estos insectos. La malaria, por ejemplo.
La malaria, la más importante. Todavía mata a cientos de miles de personas en el mundo, ¿eh? La mayoría de ellos niños. Una enfermedad que hasta hace muy poquito, hasta los años 50 del siglo pasado, era endémica también en España. El mundo desarrollado ha dejado de sufrir la malaria, pero todavía el mundo más pobre sigue padeciéndola. Y la produce la picadura de un mosquito, en este caso de otra especie, una especie de anófeles, y sería fantástico que también con este mosquito se pudiese conseguir esta invisibilidad. Porque otras alternativas, pues utilizar pesticidas a gran cantidad para matarlos, pues no son ni medioambiental ni humanamente posibles, y manipular genéticamente a los mosquitos para que desaparezcan de la faz de la Tierra, que también se ha intentado, no se sabe si podría producir algunos desequilibrios también ecológicos graves. Lo ideal sería que esas tecnologías hiciesen que estos mosquitos que transmiten la malaria, o la fiebre del Nilo, o la fiebre amarilla, o el Zika, o el chikungunya, pues no nos pudiesen ver, y picasen a otros animales, que picasen a caballos o a aves, y a nosotros nos dejasen en paz.
La ciencia en la linterna, como todos los miércoles. Gracias, Jorge.
Pasa buena noche. Hasta
adiós,
otra.
Adiós. Chao, chao.